Hola amigos, el día de hoy vamos a comentar el poema A Julia de Burgos. Este poema lo podemos considerar como un texto epónimo, ya que el título lleva el mismo nombre de la autora, Julia de Burgos. Un poco sobre su vida. Esta mujer tiene una vida bastante triste. Era puertorriqueña y tuvo varios amores, varias relaciones que no funcionaron. Tuvo creo que como dos divorcios, se casó muy joven por primera vez y tuvo varios amores que no funcionaron. Luego más adelante se traslada a Nueva York, enfrenta muchos desafíos allí como inmigrante, tiene varios trabajos, se vuelve alcohólica. Y pues un día, muy temprano en la madrugada, sale por las calles, colapsa, nadie viene a ayudarla, la transportan a un hospital donde eventualmente morirá de neumonía. Nadie vino a reclamar su cuerpo, así que es enterrada en una fosa común. Años después, su familia y amigos van a reclamar su cuerpo y pues sus restos son identificados y trasladados a Puerto Rico, su tierra natal. Y de hecho hay fotos en internet que pueden buscar donde se ve que llevan su féretro a la isla y tienen una imagen de ella donde van en camino a enterrarla. Así que eso es un poco de su vida. Julia de Burgos es considerada como parte del movimiento feminista, ya que ella pues aboga por los derechos de la mujer, la educación, etc. Entonces podemos considerar su poema, Julia de Burgos, como parte de la literatura feminista del siglo XX, aunque también podemos identificarlo con la vanguardia, ya que coincide cronológicamente también con este periodo de tiempo. Y recuerden que parte de la vanguardia pues es esta preocupación sociopolítica. Claro que Julia de Burgos le va a dar un toque más a mujer, se puede decir, ya que va a exponer estas inquietudes de la mujer. Y vamos a ver una forma de expresarse muy única, ya que es casi como un metapoema donde la autora se dirige a sí misma y vemos este enfrentamiento sociopolítico que ella tiene con sí misma. También, por ejemplo, parte de el movimiento vanguardista pues es criticar el status quo, la sociedad, romper las reglas, las leyes, es la rebeldía, y eso también lo vamos a ver en su poema, no solamente por la temática, sino también vemos, por ejemplo, esto en muchos poemas vanguardistas con la rima y métrica, como por ejemplo Walking Around. En este poema, Julia de Burgos, vamos a ver versos alejandrinos que son de 14 sílabas. Sin embargo, también lo podemos considerar como un poema que sigue el verso libre, porque de hecho no tiene rima, no sigue un patrón de rima métrico. Sin embargo, los versos siendo alejandrinos, que son de 14 sílabas, la mayoría de ellos, pues van a considerarse como arte mayor. Pero recuerden, no va a seguir un patrón de rima. Y nuevamente, estos son algunas de las características de la poesía vanguardista, contrastada con, por ejemplo, otros tipos de poemas que sí siguen ciertos patrones de rima y de métrica. Y más que nada, como había mencionado, la temática, el tema de la dualidad del ser, esta lucha interna, la construcción del género, el sistema patriarcal, todas estas cosas va a estar criticando a lo largo de su poema, lo cual lo convierte muy vanguardista, pero también, como había mencionado, el toque feminista, ya que pone a la mujer en primer plano y vemos su deseo de liberación, su deseo de ser su propia mujer sin estar atada a lo que viene siendo las expectativas del género y de la sociedad patriarcal dominada por los hombres. Algunos de los recursos literarios que vamos a estar viendo, vamos a ver obviamente la voz poética, que usa un apóstrofe para dirigirse a sí misma, a otra parte de su identidad. Y esto lo podemos llamar como un desdoblamiento porque es como si se desdoblara, como si tuviera esta doble personalidad que vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo del poema y que de hecho va a entrar como en un tipo de relación antagonista. Vamos a ver que son como enemigas y se contrastan muchísimo. Así que por lo tanto vamos a ver mucha antítesis, mucha yuxtaposición, ya que la Julia de Burgos interior, la que quiere liberarse, va a criticar a la Julia exterior. Vamos a ver también el narratario, que viene siendo el personaje al que se dirige el narrador. O sea, el narrador o la narradora viene siendo Julia de Burgos interior, la que lleva por dentro. Así que el narratario o la narrataria sería la Julia de Burgos pública, la exterior, que ve la sociedad. Otros recursos literarios que vamos a observar va a ser la metáfora, el símbolo, alusión, imágenes, aliteración, asíndeton, mucha enumeración. Así que hay mucha riqueza del lenguaje figurativo en este poema. Así que vamos a empezar a analizar estrofa por estrofa. Dice la primera: ya las gentes murmuran que soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo tu yo. Así que desde ya el principio vemos esta relación antagonista entre su identidad pública y su identidad privada, ¿ya? Y también vemos la murmuración de la gente, que la gente critica, y es como que si el público, la gente que la conoce, sabe sobre este dilema, este estrago interno que ella lleva. Además, se establece como autora, como poetisa, ya que dice que escribe en verso, y pues los versos se asocian con el poema, la poesía, y que a través de sus versos o de sus poemas se entrega a ella misma, da a entender esta relación conflictiva que tiene consigo misma. Y vemos obviamente también que la voz poética se dirige a su otro yo y por lo tanto vemos ya el apóstrofe también. Y seguimos con la siguiente estrofa. Mienten, Julia de Burgos, mienten, Julia de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz. Porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Bien, entonces aquí en la primera estrofa, en la segunda estrofa, el primer verso, vemos una repetición: mienten Julia de Burgos, mienten Julia de Burgos. Recuerden que esto es crea el énfasis y está enfatizando pues este aspecto de mentira que la Julia de Burgos externa, una característica de esta Julia de Burgos pública. Y dice, la que se alza en mi verso no es tu voz, es mi voz. O sea, está diciendo que la Julia pública, que según eso escribe, en realidad ella no es la poetisa. La poetisa, la que escribe, es la que lleva por dentro. Entonces recuerden, tenemos esta dualidad del ser, la Julia de Burgos pública y la Julia de Burgos interior. La pública es la que está atada a la crítica social, a lo que dice la gente, por eso lo vemos en la primera estrofa, que la gente murmura, y eso le importaría a la Julia exterior, a la Julia pública. La Julia interior es la que se expresa a través de los versos, es la mujer natural, la mujer rebelde que ansía su libertad. Y luego sigue diciendo, tú eres ropaje y la esencia soy yo. Aquí ya vemos una metáfora en la que identifica a la Julia pública con ropaje, con la ropa. ¿Y por qué la identifica? ¿Por qué la compara con ropa? Porque es lo externo, es lo que ve la gente. Y además, pues recuerden que la ropa es un símbolo de estatus, de estar a la moda, de la vanidad de la mujer. Y eso se contrasta, se yuxtapone o vemos el antítesis con la esencia, lo natural, lo auténtico, que viene siendo la de la Julia que lleva por dentro. Y luego sigue diciendo, y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Entonces aquí vemos un hipérbole, una exageración. Y es muy interesante porque enfatiza esta hipérbole enfatiza esta dualidad tremenda que hay en la misma persona. Y es como un concepto difícil de explicar, pero creo que todos lo podemos entender porque de alguna manera todos llevamos esta dualidad dentro de nosotros, ¿no? Y esto es algo que podemos preguntarles a los estudiantes también. ¿Tú te comportas de la misma manera con tus amigos, con tus padres, con tus maestros, en la iglesia, con tu familia? Y creo que la mayoría vamos a decir que no, o sea, todos tenemos diferentes identidades. ¿Eso nos vuelve hipócritas? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí lo que importa es esta relación que tenemos con las distintas partes de nuestra identidad. Y lo que está diciendo aquí la autora es de que hay una gran distancia entre estas dos identidades. La Julia pública no tiene nada que ver con la Julia interior, ¿eh? Existe el más profundo abismo. Y el profundo abismo, pues, es como un hoyo, es algo casi como infernal, como un precipicio que tiene una connotación negativa y que por lo tanto alude a la relación y el conflicto interno que ella lleva. Sigue diciendo la siguiente estrofa. Tú eres fría muñeca de mentira social y yo viril destello de la humana verdad. Muy fuerte las palabras aquí, esta crítica hacia su yo externo. Usa una metáfora para compararla con una fría muñeca. ¿Y por qué? ¿Por qué se compara a la Julia pública con una muñeca fría? Pues porque una muñeca es algo que no es real, pero puede ser muy bonito. Una muñeca, una Barbie, por ejemplo, pues es algo que se usa para jugar, algo que es manipulado, pero es muy bonito. Pero sin embargo no es real, es falso, por eso dice de mentira social. O sea que la sociedad manipula a esta fría muñeca. Y fría, este adjetivo que da a entender que no tiene vida, no tiene ese calor humano. Y por eso vemos a continuación en el siguiente verso una antítesis. Y yo viril destello de la humana verdad. Entonces es un claro antítesis porque la palabra viril se conecta con esta fuerza humana. Casi siempre se asocia a la virilidad con el hombre, de hecho, pero en la mujer pues también es viril porque tiene esa fuerza, fertilidad, la que da vida a los humanos. Y por lo tanto, lo más importante aquí en este antítesis es el contraste con la muñeca. La muñeca, aunque es bonita, no es real, no tiene vida. Y vemos entonces el contraste viril, el destello, la fuerza, la energía. Y luego vemos, obviamente, la palabra verdad que se va a yuxtaponer con mentira. Entonces, la Julia de Burgos exterior es falsa, es fría, es de mentira, y la Julia de Burgos interior es fuerte, es fecunda, es real, es humana y es verdadera, que es lo más importante. Luego sigue diciendo, tú, miel de cortesana hipocresías, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Aquí vemos como un tipo de referencia, alusión a la clase social de la Julia pública, de la exterior, de esta hipócrita, porque es como si fuera una cortesana, ¿verdad? Entonces las cortesanas eran estas mujeres de la corte que se vestían muy elegantes, muy seductoras, muy guapas y eran hipócritas, eran falsas. Sin embargo, crea el contraste. Y dice, yo no, que en todos mis poemas desnudo el corazón. Entonces, este aspecto de desnudar el corazón es un contraste con la miel de cortesana hipocresías, porque la Julia exterior no muestra quién es realmente, se esconde detrás de esta identidad de cortesana para agradar a los demás. Y la auténtica, la que lleva por dentro, es honesta, es vulnerable, es transparente, muestra su corazón, lo desnuda, y podemos decir esto como un tipo de metonimia, de que desnudar el corazón pues significa exponer los sentimientos, ¿eh? Entonces el corazón viene siendo como un símbolo de los sentimientos humanos que la Julia interior no tiene miedo de escribir y los expresa a través de su poesía. Entonces nuevamente volvemos a ver este tipo de meta alusión, metapoema, porque nuevamente vemos que habla de su propia, creación literaria. Luego sigue diciendo: tú eres como tu mundo, egoísta, yo no, que en todo me lo juego a ser lo que soy. Aquí ya empezamos a ver una anáfora, una repetición de tú o tú eres, que lo vamos a ver a lo largo del poema. Y esta anáfora, esta repetición de tú eres y luego la otra repetición de yo soy, soy yo, va a empezar a crear este tono acusatorio, este tono crítico que incrimina a la Julia pública. Entonces la está acusando de lo que es, de sus falsedades, y va a crear este contraste muy obvio. Recuerden que ella misma es un profundo abismo y por lo tanto va a crear esta tensión entre las dos y remarcar las diferencias que hay entre estas dos identidades en Julia de Burgos. Pero regresando a este verso. Dice: tú eres como tu mundo, egoísta, así que está dando este juicio, está tachándola de ser egoísta como el resto de la sociedad, y dice como tu mundo, o sea que es como si estas dos identidades viviesen en mundos distintos, y la Julia pública es como la sociedad que la rodea, en la que vive, que son todos egoístas, solamente viven para sí mismos. Y luego dice: yo no, la Julia interior no tiene que ver nada con ese mundo de la Julia pública. Ella no es egoísta. Ella es valiente y se entrega como es. Y es lo que dice: en todo me lo juego a ser lo que soy. O sea, es honesta, es auténtica y se muestra al mundo como es. Sigue diciendo: tú eres solo la grave señora señorona. Yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Nuevamente volvemos a ver la anáfora que repite esta frase: tú eres, tú eres, tú eres. Nuevamente este tono crítico de la Julia exterior. Y ahora le está dando estos títulos: grave señora, señorona. Y estas palabras tienen una connotación pues como de arrogancia, la señora señorona que se cree mucho, que tiene estos títulos. Y se contrasta con la Julia interior que dice: yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Entonces un contraste muy profundo, señora y mujer. Señora se asocia más con un título, con una presencia, y mujer se asocia más con la esencia de lo femenino, la vida, porque está hablando de su fertilidad, de su fuerza femenina que lleva dentro. Y vemos también una enumeración: vida, fuerza, mujer. Y también podemos decir esto, que es un asíndeton que termina con esta gradación ascendiente en lo que viene siendo la identidad femenina, la mujer. La siguiente estrofa dice: tú eres de tu marido, de tu amo. Yo no. Yo de nadie. O de todos. Porque a todos, en mi limpio sentir y en mi pensar, me doy. Entonces aquí vemos nuevamente otra acusación a la Julia de Burgos exterior, que de hecho es una crítica social de la posición de la mujer en este sistema patriarcal, donde la mujer es de su marido, o sea, es una posesión, una pertenencia del hombre, y luego al hombre le da este título, o podemos decir epíteto, de ser amo. El esposo, el marido, es el amo de la mujer. Entonces ella vendría siendo, por lo tanto, su esclava, porque un amo es dueño de cierta propiedad, en este caso de la mujer. Y luego la Julia de Burgos interior se revela y dice, yo no soy ni la señora, ni la esposa, ni la propiedad, ni la esclava de nadie. Dice, yo de nadie o de todos. Entonces, crea este contraste de su libertad, de no pertenecerle a nadie, y mucho menos de un hombre, ¿verdad? Dice, o yo soy, o más bien soy de todos, ¿verdad? Ella no tiene dueño, pero si se quiere entregar a alguien, se entrega limpiamente, puramente, sin esta relación de poder. Sigue diciendo, tú te rizas el pelo y te pintas, yo no, a mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Entonces aquí vemos a la Julia exterior, la mujer falsa, la muñeca, con un aspecto, una descripción muy vanidosa, de rizarse el pelo, de estar a la moda, de pintarse, la vanidad de la mujer. Es interesante notar que dice, tú te rizas, o sea que ella hace la acción, es un verbo reflexivo. Y vamos a ver un contraste, una yuxtaposición o una antítesis en el siguiente verso, donde se describe la Julia natural, la interior, y dice, yo no, a mí me riza el viento. O sea, que ella es natural, ella no es vanidosa, porque no está, ella no es la que hace la acción. Aquí quien hace la acción de rizarle el pelo es el viento, este aspecto de libertad, de ser natural. Y dice, a mí me pinta el sol. O sea, ella no se pinta a sí misma para agradar a los demás, para estar a la moda, para tener una cierta apariencia, sino que el sol es la que la pinta. Y sería bonito, pues, describir esto, porque también el sol es el que nos da nuestro color, el que nos da un poco de bronceado. Entonces, crea esta imagen de un aspecto muy natural, una Julia muy natural versus la Julia exterior, que es vanidosa, se arregla, queda bien con los demás. La siguiente estrofa dice, tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres. Yo no, que yo soy Rocinante corriendo desbocado, olfateando horizontes de justicia de Dios. Entonces, este es uno de mis versos favoritos cuando habla sobre Rocinante. Pero bien, vamos a empezar frase por frase. La primera, nuevamente, vemos este tono acusatorio y esta anáfora, tú eres, y luego aquí le va a dar ciertas descripciones y que las enumera, dice, dama casera, resignada, sumisa. Entonces, estas descripciones, estos adjetivos que describen a la Julia exterior como una dama casera, nuevamente aquí sería como la construcción del género, los estereotipos del género, que sería quedarse en casa, hacer los trabajos domésticos, la mujer que limpia, que se queda en casa, resignada, sumisa, que se entrega a la voluntad del hombre y no tiene su propia voluntad, está resignada, o sea, que ya no lucha por sí misma. Y luego dice, atada a los prejuicios de los hombres, o sea, que le importa lo que la sociedad, especialmente la sociedad masculina, el sistema patriarcal, tiene que decir sobre ella, y se ha entregado, es sumisa a este juicio de los hombres. Y luego se contrasta. Y vemos que usa, de hecho, el punto y coma, ¿verdad? Semicolon. Termina y dice, yo no, y termina. Entonces, está haciendo unas pausas muy marcadas para enfatizar ese contraste entre la Julia exterior y la Julia interna. Y dice, que yo soy Rocinante. Entonces, esta sería una alusión, intertextualidad, a otro texto muy famoso. Obviamente, Julia de Burgos leyó a Don Quijote. Y hace referencia a este personaje. Y ahora, esto sería una metáfora. ¿Por qué se está comparando con Rocinante? Porque recuerden que Rocinante, junto con Don Quijote, salen en busca de aventuras, de libertad. Y eso es lo que dice, corriendo desbocado. O sea, este sentimiento de libertad, de correr, de hacer lo que quiere, de no importarle lo que piensa la sociedad. Tú puedes estar loco, pero a ti te importa. Y es lo que dice Don Quijote, yo sé quién soy. Sin embargo, aquí la Julia de Burgos exterior es entregada a los demás, ¿verdad? No lucha por lo que ella quiere. Pero la Julia de Burgos interior y la que se compara con Rocinante sale en búsqueda de sus sueños. No es resignada, sino que es libre. Y luego dice, olfateando horizontes de justicia de Dios. Entonces aquí se crea ese contraste entre la Julia pública, que se entrega a los hombres, que le importa lo que los hombres tienen que decir, con la Julia interior, que solamente se entrega a Dios, no a los hombres. Sigue diciendo, tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti manda tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, la modista, el teatro, el casino, el auto, las alhajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno y el qué dirán social. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Obviamente muy, muy vanguardista en el sentido de la crítica social, que creo que hasta el día de hoy es muy relevante y crea una enumeración, una lista bastante larga y muy completa de todos los elementos a la que la mujer se entrega. No tiene voluntad sobre sí misma, no es libre porque es un títere de los demás, se entrega a otros. Y vemos que empieza con una síndeton porque no usa conjunciones, así que... Y que de hecho sería como un, casi dándole como un tono sarcástico, porque luego va a ser una transición y va a empezar a utilizar el polisíndeton con el i. ¿Ah? Entonces es como que si se estuviera burlando de esta Julia que se entrega a tantas cosas, que le importa tanto todo esto exterior, que no se enfoca en lo que ella quiere, sino que más bien se entrega a los demás. Entonces, por ejemplo, dice, a ti todos te mandan, o sea, todos pueden controlarla excepto sí misma. Y dice, te manda tu esposo, que es algo muy real, muy cierto, de entregarse a la voluntad del marido, aunque se pierda la independencia. Tus padres, tus parientes, o sea, toda la familia la controla, la manipula. El cura, obviamente un símbolo de la religión. La modista, la mujer de la boutique, ¿verdad? Esto lo podríamos conectar con Walking Around, que habla sobre las sastrerías, ¿verdad? Cómo las personas son vanidosas y les importa mucho su apariencia física, se entregan tanto a esto. El teatro, el casino. Entonces, estos lugares de reunión social, de quedar bien con los demás, el auto, las alhajas, que le importa mucho sus bienes materiales, es materialista. Y luego dice el banquete, el champán, nuevamente estas reuniones sociales, de impresionar a los amigos, el estatus social. Y luego dice el cielo y el infierno. Y aquí es donde empezamos a ver el polisíndeton. O sea, que le importa esta creencia de, ay, tengo que comportarme de cierta manera para irme al cielo porque si no me voy al infierno, ¿no? Entonces, estas creencias la controlan. Y luego dice, ¿y el qué dirán social? Y termina con esto en esta estrofa. Entonces, termina con esta enumeración muy fuerte de todas las cosas que la están juzgando y que ella se entrega voluntariamente a todos estos elementos, ¿eh? La religión, la familia, los bienes materiales, los amigos, la crítica social que lo controlan, ¿eh? Así tipo Bernarda Alba, que le importa mucho lo que piensen los vecinos de ella. Y luego la siguiente estrofa dice, en mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Así tipo Adela. Sería bueno pues que empiecen a hacer estas conexiones, ya que la comparación es una habilidad muy importante para esta clase. Pero bueno, y luego esta estrofa, que es muy cortita, se contrasta visualmente con la estrofa anterior, que es creo que la más larga de todo el poema, o tal vez la segunda más larga, porque crea este contraste no solamente en lo que viene siendo el tema, sino también la estructura visualmente, un contraste muy grande en la Julia pública y luego la Julia interior. Y dice, en mí no, o sea, en mí nadie, nada de estas cosas mandan. Lo que manda en mí es mi corazón, mis pensamientos. Solamente yo me mando a sí misma. Y vemos que es una mujer muy dueña de sí misma y muy simple, ¿verdad? Entonces vemos estos 5 versos que se comparan con estos solo 2 versos y que todas las descripciones en estos 2 versos son sí misma, ¿verdad? Un contraste muy evidente. Luego sigue diciendo, tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti los tienes todo, y a todos se lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se lo debo. Entonces aquí nuevamente se vuelve a conectar con esta clase alta, la Julia de Burgos exterior, es parte de la aristocracia, parte de la clase alta, y vemos esta metáfora de que es una flor que le pertenece a la clase alta y que se va a contrastar una yuxtaposición o antítesis con la flor del pueblo, una flor simple que pertenece a todos, que es popular. Y luego dice, tú en ti lo tienes todo y a todos se lo debes. O sea, a lo mejor la Julia de Burgos exterior tiene de todo, riquezas. Pero esas riquezas no le pertenecen a ella, lo debe. Sin embargo, la Julia de Burgos interior, la que es parte del pueblo, ella no le debe nada a nadie, es simple. A lo mejor será pobre, pero no le debe nada a nadie. Luego sigue diciendo, tú clavada el estático dividendo ancestral, y yo un uno en la cifra del divisor social. Somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Entonces aquí vemos nuevamente esta acusación al decir tú, este tono crítico hacia la Julia de Burgos exterior, y dice, tú clavada al estático dividendo social. O sea, clavada es algo que, una conexión casi como forzada, ¿verdad? Que estar clavado, una obligación. Y el estático dividendo, pues, esto se hace referencia a la matemática, a los números, de cómo su familia, porque dice ancestral, su familia, los bienes materiales de la familia, la controlan. Sin embargo, la Julia de Burgos interior, la simple, dice, yo soy un número más, soy una cifra del divisor social. Entonces se compara, se contrasta lo ancestral con lo social, que ella es parte del pueblo, ¿no? Y luego dice, somos el duelo a muerte que se acerca fatal. O sea, nuevamente vuelve a enfatizar y aún más fuerte, con vocabulario aún más de connotación muy pesada, de que estas dos Julias, estas dos partes de sí misma, son tan enemigas que este duelo es a muerte. O sea, una de las dos va a ganar. No podemos continuar teniendo estas dos identidades. Solamente una va a salir victoriosa después de este duelo a muerte. Y luego, para finalizar, la última estrofa dice, cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas, y cuando con la tea de las 7 virtudes, tras los 7 pecados corran las multitudes, contra ti y contra todo lo injusto y lo inhumano, yo iré en medio de ellas con la tea en la mano. En esta última estrofa, pues viene siendo como la explosión, la revolución, no solamente con un sentido social, de una revolución social, sino que también una revolución interior. En el verso anterior que acabamos de leer, en la penúltima estrofa, nos dice que va a ser un duelo a muerte. Y en la siguiente estrofa vemos ese duelo, el acontecimiento de esa revolución interna. Dice, cuando las multitudes corran alborotadas, o sea, está hablando de una revolución con las multitudes, con la gente, con el pueblo, alborotadas, esta desesperación que siente el pueblo. Y recuerden que, pues, Julia de Burgos, al escribir esto, pues, ha observado, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Entonces, es un mundo que ha visto revoluciones muy grandes. Y luego dice, dejando atrás cenizas de injusticias quemadas. Entonces está hablando como de este triunfo de la sociedad, del pueblo, que dejó atrás la injusticia, que ha quemado, que ha destruido y que ha salido victorioso porque quemó las injusticias. Y dice, cuando con la tea de las siete virtudes, entonces la tea es como esta antorcha. Pensemos, por ejemplo, una imagen de la Estatua de la Libertad que carga con la antorcha, la tea, las siete virtudes, que serían estas descripciones, características bondadosas. Por ejemplo, la humildad, la diligencia, la generosidad. Bueno, son estas virtudes que son descritas como parte de la creencia católica y que se va a yuxtaponer, es una antítesis directo con los siete pecados, que serían los siete pecados asociados con la gente aristócrata, que solo se enfocan en sí mismos. Y parte de algunos de estos pecados, por ejemplo, son la avaricia, la lujuria, el orgullo, etcétera. Entonces, es un contraste directo. Y la Julia de Burgos interior se identifica con las siete virtudes y los siete pecados se identificarían con la clase aristócrata a la cual Julia de Burgos pública pertenece. Luego vemos una repetición, otra vez vemos el verbo correr, ¿verdad? Corran las multitudes. Esto lo habíamos visto en el primer verso de esta estrofa, ¿ya? Cuando las multitudes corran alborotadas, luego lo volvemos a ver aquí, corran las multitudes. Entonces, este énfasis de una revolución social y aquí dice, corran contra ti, o sea, contra Julia de Burgos, pública, aristócrata, hipócrita, la gente va a correr contra ella, contra este tipo de gente falsa. Dice, y contra todo lo injusto y lo inhumano. Vemos aquí polisíndeton, y. Luego, en el último verso, la Julia de Burgos interior es la que va a salir victoriosa, triunfante con el resto del pueblo. Dice, yo iré en medio de ellas. O sea, Julia de Burgos interior, la mujer revolucionaria, la mujer libre, independiente, va a estar entre esa multitud que está haciendo revolución, independizándose de la aristocracia. Ella va a estar en medio de ellas como una revolucionaria más, con la tea en la mano, casi como si fuera una de las mujeres líderes de esta revolución. Entonces, nuevamente hace alusión, referencia no solamente a un estrago de las clases sociales, porque como vemos a lo largo del poema, tiene estos mensajes sociopolíticos, pero también esta revolución interior por dentro, este estrago que lleva por dentro ella misma y la que va a salir victoriosa en este duelo a muerte es la Julia de Burgos auténtica, interior, la mujer pura, la mujer libre, independiente, ella es la que va a ganar. En términos de la rima y métrica, es interesante notar que aquí al final del poema, de hecho, sí observamos un tipo de rima. Por ejemplo, alborotadas, rima con quemadas, virtudes con multitudes, inhumano con mano. Entonces vemos casi como un patrón de A, A, B, B, C, C, ¿no? Y sería rima consonante porque riman las consonantes a partir de la sílaba tónica. Y como había mencionado anteriormente, es arte mayor porque son versos alejandrinos de 14 sílabas. Bien, pues este es mi análisis sobre Julia de Burgos, a Julia de Burgos, que recuerden, aunque es un poema, es casi también como si fuera una carta de independencia, un manifiesto en el cual Julia de Burgos interior quiere partir, quiere deshacerse de la Julia de Burgos pública, que es falsa, que es manipulada, que es un títere, y quiere independizarse, apartarse de esta identidad que ya le cansa, ¿no? Entonces vemos este tema de la identidad, pero también de la lucha interior y de la lucha externa, como había mencionado anteriormente. Así que es un tema bastante interesante. Creo que todos nos podemos relacionar a este tema de la dualidad del ser, de la identidad doble, del desdoblamiento, que en algún momento, si tenemos una vida hipócrita, vamos a tener que decidir cuál estilo de vida queremos adoptar. Bien, pues amigos, como siempre, si surge alguna pregunta sobre el texto, no duden en contactarme, karinaspanish@gmail.com o en Instagram, karinaspanish es el nombre con el que pueden encontrarme. Espero que les haya gustado este análisis sobre Julia de Burgos y su libertad, su actitud feminista hacia este tema. Gracias amigos, y les voy a pedir por último que se suscriban al podcast y por favor si nos pueden dejar un rating de 5 estrellas, algún comentario de cómo les ha ayudado este podcast para que otros nos puedan encontrar también. Gracias amigos y hasta la próxima.